estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Es viernes, es 4 de febrero, es la fiesta de San Rábano Mauro y comienza aquí El Espejo. Una semana más de nuevo estamos aquí con todos ustedes en este Mediodía COPE, porque queremos hacerles partícipes de algunos de los titulares de la actualidad de la Iglesia en Burgos. Reciba el saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura, y damos también la bienvenida a quien me acompaña, Raúl González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Quién nos adelanta ahora las principales noticias que hemos seguido esta semana?
Entre las que sobresale esa respuesta contundente del arzobispo Don Mario Iceta contra los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia y su deseo de pedir perdón y resarcir a las víctimas. Además, estaremos en la catedral, donde los religiosos han celebrado la jornada de la vida consagrada, y conoceremos las reivindicaciones de la pastoral obrera que celebró su 30º encuentro diocesano. Y hoy estaremos también centrando la atención, como no podía ser de otra manera, en esa asamblea diocesana que inaugurará mañana su fase final y que marcará, sin duda, gran parte de nuestro programa.
Bueno, pues además de esa asamblea, el calendario trae, Raúl, otros eventos.
Efectivamente, lo repasaremos después en nuestra sección de agenda. Por ahora les adelantamos que hoy los adolescentes disfrutarán de una noche alternativa y que desde el lunes tendrá lugar la cuarta edición de la Semana del Cofrade. El martes, además, se celebrarán vigilias de oración contra la trata de seres humanos.
Y en la sección final del Espejo hoy charlaremos con Eloy Bueno, el relator de esa asamblea diocesana. Nos explicará pues cómo se ha trabajado y se trabajará el documento final y los principales temas que se abordarán a lo largo de los próximos meses. Así que ya lo ven, quédense con nosotros porque El Espejo viene cargado hoy sí que sí de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ciertamente el caso de los abusos en menores son casos sangrantes, como bien dice, que dejan huellas profundas en la vida de estas personas, ¿no? En este caso, ciertamente, la escucha, la empatía, el acompañamiento en lo que se pueda realizar, la reparación del daño causado y ciertamente ponerlo en manos de las instancias policiales y judiciales, que son las que pueden investigar adecuadamente estas cuestiones.
Pues ya lo han escuchado, es el arzobispo Don Mario Iceta que manifestaba públicamente su posición y pensamiento respecto a los casos de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia.
El pasado miércoles firmaba una nota pidiendo perdón a las víctimas de estos abusos, por los que decía sentir dolor y vergüenza. También se mostraba abierto a colaborar con la justicia para esclarecer posibles casos y sobre todo escuchar, acompañar y resarcir a las personas que hayan podido sufrir estos abusos.
Pues ciertamente ponemos a esa disposición de escucha y de reparación de la medida de lo posible, ¿no? Yo pienso que hay que respetar muchísimo cuál es la orientación que la propia víctima necesita, ¿no? Y cuál es lo que la propia víctima requiere de nosotros, ¿no? Hay personas que requieren pues eso, más acompañamiento, más escucha, y otras personas que dicen que quizá los requerimientos son distintos, ¿no? Porque claro, las personas después de mucho tiempo se han resituado de alguna manera, ¿no? Pero lo nuestro siempre va a ser estar disponibles, ¿no? Para lo que esas personas de nosotros puedan requerir.
De la petición presentada en el Congreso para crear una comisión de investigación sobre estos abusos en la Iglesia y ante la aparición de algunos casos en los medios de comunicación, Don Mario Iceta ha querido dar a conocer el estado de la cuestión en Burgos.
Aunque la Oficina Diocesana de Atención a Menores no ha recibido ninguna denuncia, la archidiócesis investiga dos casos publicados por el periódico El País, a quien ha solicitado información para esclarecer los hechos que ahí denuncian. Sobre uno de los casos aún no ha recibido respuesta. Los otros hechos se remontan a los años 60, relativos a un sacerdote fallecido hace dos décadas.
Nosotros hemos seguido una triple línea de investigación. Primero hemos requerido al periódico que nos diga quién es la persona denunciante para primeramente contactar con ella y tener un encuentro con ella y nos explique bien del caso. Un segundo elemento ha sido en los archivos diocesanos ver si consta algún elemento. No constaba ningún elemento. Y el tercer paso que hemos dado ha sido los sacerdotes de esa época, o quienes conocían a este sacerdote, estaban en su entorno, se tenían noticias de este tipo de delitos, y tampoco hemos tenido resultado en ese aspecto.
Don Mario Zeta también revela que hay un tercer caso en proceso judicial relativo a un docente que impartía clases en un colegio religioso y que ha sido apartado de su cargo.
Hay un caso que está judicializado de un colegio religioso y está en vía judicial y la congregación la está llevando adelante.
Bueno, pues aparte de esto también les contamos que don Mario, la verdad es que está siguiendo una política de transparencia en este asunto tan delicado y doloroso y trabaja porque estos casos que nunca debieron producirse no vuelvan a cometerse nunca más. La Oficina de Atención a las Víctimas trabaja no solo para investigar posibles casos, sino que desea integrar nuevos miembros también desde el ámbito policial y judicial y llevar adelante un proceso de formación a los agentes pastorales para prevenir, detectar y saber actuar ante estos delitos.
Estamos en proceso de reforzar sus miembros, las personas que la van a componer, y con dos elementos que son muy importantes: la formación de todas las personas que intervienen en los asuntos pastorales y todas las personas que tienen que ver con la tarea pastoral de la Iglesia en todos los espacios, y segundo, toda la cuestión de la prevención, los nuevos edificios, pues que sean acristalados, que no haya política de puertas cerradas.
Pues dejamos de lado este doloroso asunto y abordamos ahora otras informaciones. Pastoral Obrera celebró el sábado su encuentro diocesano.
El número 30, desde que comenzaran su andadura en 1991. El último celebrado en la parroquia de San Juan de Ortega. Quiso ser un homenaje a los delegados que han dirigido esta pastoral en las últimas 3 décadas. También hubo momentos para una denuncia pública y trabajo en grupos. Todo para identificar los motivos por los que la Iglesia debe escuchar al mundo del trabajo y que resume así la actual delegada Amaya Muñoz.
Pues mira, porque es un mundo donde la precariedad y la injusticia hacen sufrir a muchas personas, donde la conciliación con la familia parece misión imposible y donde las condiciones de trabajo y sueldo están generando nuevos pobres. La Iglesia debe escuchar al mundo del trabajo, no solo para transmitir esa esperanza del Evangelio, sino sobre todo y especialmente para descubrir a Cristo en el parado, en la familia que no llega a fin de mes, en el trabajador que sufre la explotación. Cristo nos interpela en estas personas y pone a prueba la coherencia de nuestra fe.
Los religiosos celebraron la jornada de la vida consagrada.
Coincidiendo con la fiesta de las candelas, religiosas y religiosos se dieron cita en la catedral en una celebración en la que renovaron los votos del día de su profesión religiosa ante el arzobispo. Don Mario Iceta agradeció su labor y dijo de ellos que son la luz que ilumina los oscuros agujeros de la historia.
Y no hay pobreza humana donde no estéis presentes. No hay agujero oscuro donde haya una religiosa, religioso. Cuando hay conflictos, sois los últimos que quedáis, porque jamás os marcháis. Sois esa luz en la oscuridad que ningún vendaval puede apagar, porque es la luz del amor de Cristo que en pequeñez y humildad lleváis a tantos lugares. Hermoso es para nuestra archidiócesis que forméis parte de nosotros y que caminéis con nosotros.
Una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado. So you can keep.
Mañana sábado a las 10, la catedral acogerá la Eucaristía de apertura de la fase final de la Asamblea Diocesana. Concluyen así más de 2 años de trabajo, de diálogo compartido por parte de muchos cristianos de toda la archidiócesis que han reflexionado, sobre los caminos que debe seguir la Iglesia en Burgos durante los próximos años. Y es que, como repite el Papa Francisco, la Iglesia es sinodal, debe apostar por buscar caminos conjuntos en los que las cuestiones que atañen a todos deben ser tratados por todos y no solo por algunos. Así lo explica el arzobispo, don Mario Iceta.
Había un padre de la Iglesia que se decía que lo que afecta a todos debe ser tratado por todos. En la Iglesia hay experiencia multisecular de tratar conjuntamente los diversos temas y de que todos puedan participar, cada uno según su responsabilidad y según su carisma.
¿Y qué es una asamblea? ¿Para qué sirve? Bueno, pues el arzobispo responde.
A raíz del año jubilar, pues se convocó esta asamblea diocesana. Es decir, como pueblo de Dios, en estas circunstancias históricas en las que vivimos, queremos conjuntamente, en un proceso transido por la oración y por el don del Espíritu, conjuntamente queremos ver, a la luz de ese Espíritu, cuáles son los elementos fundamentales que debemos insistir o que debemos subrayar o debemos iniciar para la tarea de la Iglesia, que no es otra que una tarea evangelizadora.
Ciertamente en la Iglesia existen consejos, organismos donde se trabaja, se dialoga, se decide de forma conjunta, pero esta reunión en la que participará todo el pueblo de Dios, de alguna manera representado, no es habitual, es un hecho extraordinario, como explica el vicario de pastoral José Luis Lastra.
No tenemos experiencia así habitual en nuestra diócesis de convocar una asamblea diocesana, es un hecho extraordinario. Una cosa es que habitualmente funcionemos de ese modo participativo, pero la última experiencia reseñable o de algún modo similar a esta asamblea ocurrió a finales del siglo pasado, 1995-1998, con un sínodo diocesano, es decir, hace 24 años.
En esa magna reunión se abordarán algunos de los temas y las propuestas sobre las que varios grupos en toda la provincia han reflexionado en los últimos años, Raúl.
Así es, la asamblea fue convocada en 2019 por don Fidel Herráez. Más de 3.000 personas en más de 300 grupos reflexionaron desde entonces sobre distintos temas eclesiales y sociales. Además, a lo largo del proceso también se ha tenido en cuenta la opinión pública con la realización de encuestas de opinión. Un proceso complejo, prolongado en el tiempo a causa de la pandemia, pero que, como reconoce el vicario de pastoral, ha valido la pena.
La asamblea, por tanto, es un proceso muy largo, es un proceso de 2 años y medio, iba a ser 1 año y medio, nos lo ha alargado la pandemia. Es un proceso en continuidad, aunque esta fase final es, entre comillas, soberana para decidir lo que más proceda. Es un hecho extraordinario y es algo que merece la pena presentar, vivir como Iglesia y compartir con la sociedad.
Todas esas reflexiones de estos 2 años largos de trabajo llegan ahora a un plenario final que debatirá las líneas que marcará la pastoral diocesana en los próximos años. ¿Cómo se va a desarrollar todo este proceso, Raúl?
Ana María del Val Melfi, miembro de la Secretaría de la Asamblea, explicaba esta semana cómo se desarrollará. Participarán 183 personas en representación de todo el pueblo de Dios.
Va a participar una representación de la Iglesia de Burgos, ¿no? Si nos atenemos un poquito a los datos, por porcentajes, el 60% de los que van a participar en la asamblea son laicos, el 30% va a estar formado por los sacerdotes y el 10% por institutos, por miembros de institutos de la vida consagrada de la diócesis. El 38% de esos participantes seremos mujeres y el 62% pues serán hombres.
A lo largo de 5 sábados reflexionarán sobre distintas cuestiones que abordarán en sesiones plenarias y a través de 21 mesas temáticas.
Y digamos que el contenido está como distribuido en tres grandes bloques o núcleos temáticos que nos van a hacer reflexionar sobre cuestiones que atañen a la vivencia personal de la fe de los cristianos, también a cuestiones que afectan a la estructura y modo de organización eclesial y, por último, pues a la presencia de la Iglesia en nuestro mundo.
Todos los participantes podrán escuchar, dialogar, participar, proponer enmiendas. Eso sí, las decisiones finales deberán aprobarse por al menos 2/3 de los votos.
Lo que se salga como documento final o como decisiones finales tienen que ser respaldadas por 2/3 de los miembros que participemos en la Asamblea. Porque en el fondo lo que buscamos son acuerdos amplios que estén respaldados por la mayor amplitud posible de personas.
Y todo ello se llevará a cabo además en un clima de discernimiento y oración.
Sí, porque según explican desde la Asamblea se trata de descubrir lo que el Espíritu Santo quiere para la Iglesia en Burgos. Por ello, además de la misa de inicio y de clausura, habrá celebraciones de la misa en cada uno de los sábados de Asamblea y esta tarde vigilias de oración en los distintos arciprestazgos. Los horarios y lugares se pueden consultar en la web de la Diócesis de Burgos, archiburgos.es.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues repasamos ya la agenda diocesana. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Noche alternativa.
Adolescentes de parroquias, colegios y movimientos se reunirán a las 9 de esta noche en el Colegio Santa María La Nueva y San José Artesano para participar en esta iniciativa que promueve la Delegación de Juventud y que conjugará momentos de convivencia, diversión, oración y formación.
Semana Cofrade.
De lunes a jueves se celebrará a las 7 de la tarde en la Casa de la Iglesia la cuarta edición de esta propuesta formativa para miembros de cofradías. Este año se pretende buscar en el magisterio del Papa Francisco con el estudio de algunas de sus exhortaciones y encíclicas.
Y coincidiendo con la fiesta de Santa Josefina Vaquita, la próxima semana se celebrarán vigilias de oración contra la trata de seres humanos.
El martes día 8 a las 6 en la parroquia del hermano San Rafael de Burgos y a las 8 en la parroquia del Espíritu Santo de Miranda y el jueves día 10 a las 6 y media de la tarde en la parroquia de Santo Domingo de Aranda de Duero.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Eloy Bueno de la Fuente es miembro del Sínodo de los Obispos por deseo del Papa Francisco. Nadie mejor que él sabe de qué va eso de la sinodalidad. Y él tiene además una función relevante en esta asamblea diocesana de la que tanto estamos hablando en El Espejo de hoy. Es su relator y con él tenemos el gusto de charlar en esta víspera de la fase final de la asamblea diocesana. Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes.
Gracias por compartir estos últimos minutos del Espejo. Quizás lo primero que te tenía que preguntar es ¿qué es un relator? ¿En qué consiste tu papel en esta fase final de la Asamblea Diocesana?
Bueno, pues a ver si me explico, porque es una cosa por un lado sencilla y por otro lado complejo, ¿no? Yo no sé si decir que soy como el coordinador o responsable, por así decir, de los textos que van marcando el ritmo de la asamblea, es decir, por ejemplo, qué temas se han estudiado, la elaboración de los cuadernos que han trabajado los grupos, luego las recogidas de las propuestas que han dado origen al documento de trabajo que comenzaremos mañana a discutir y debatir. Es decir, es ir preparando eso, los temas, los materiales, las propuestas, etcétera, ¿no? Entonces digo yo que soy por un lado el responsable, pero por otro lado el coordinador, porque esto lo lleva adelante una comisión de 12 miembros de distintos ámbitos diocesanos y entre todos hemos realizado este tipo de tarea. Y ahora, por ejemplo, pues será ver cómo se redacta el documento final en función de lo que el pleno de la Asamblea vaya diciendo.
¿Y es fácil recoger en un documento tantos matices, propuestas, sugerencias, cuestiones que cada uno ve desde su punto de vista? ¿Cómo se elabora un documento de este calado?
Claro, es que ahí está la dificultad, porque ten en cuenta que, por un lado, en esta comisión hay 12 miembros, jóvenes, medianos, mayores, de laicos, religiosos, tal, de una sensibilidad y de otra, ¿no? A esto hay que añadir las aportaciones de los grupos, ¿no? Por eso, claro, yo digo verdad que los documentos que se han ido elaborando con tantas manos y tal, yo creo que es algo así como un mosaico, ¿no?, en el cual hay que tener, digamos, el arte y la habilidad de conjugar una armonía entre elementos diversos, ¿no? Entonces, ciertamente, pues tiene esa dificultad, pero vamos, yo por lo menos creo que hay buena voluntad y que luego ya sabemos que la vida de la Iglesia es ir logrando la armonía dentro de la diversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se conjugan las dos cosas? Pero esto luego, por otro lado, es una tarea permanente, porque, qué sé yo, si uno piensa en el Concilio Vaticano II, pues sucede lo mismo, ¿no? Tenemos unos textos finales pero que han sido el resultado de un trabajo de muchas manos, de muchas opiniones, y yo creo que eso es difícil, pero es lo bonito de la Asamblea, ¿no?
Antes escuchábamos a Ana María del Val Melfi, que decía que la Asamblea se va a componer como en tres grandes bloques temáticos que van a versar sobre la vivencia personal de la fe, van a versar también sobre las estructuras eclesiales y el modo de la presencia, el modo en que la Iglesia está presente en medio del mundo y cómo ese trabajo se va a elaborar en pequeñas mesas temáticas. ¿De qué se va a hablar en la Asamblea y por qué estas cuestiones y no otras? Porque mira que se puede hablar de cosas.
Claro, fíjate que de todos modos mesas temáticas hay pues 17 o 18, ¿no? Lo cual quiere decir que hay un gran abanico, ¿no? Entonces, ¿cómo se han ido determinando? Pues en función del proceso que comentábamos antes, ¿no? Es decir, en los cuadernos de trabajo que fue objeto de atención de los grupos de asamblea, se plantearon unas preguntas, la gente respondió. Y entonces luego esta comisión fue identificando los elementos que tenían más atención o más interés. Y en función de ese diálogo entre lo que dicen los grupos y el trabajo de discernimiento y análisis de esta comisión que yo coordino, pues es como se han ido fijando. Entonces las mesas temáticas estas lo que pretenden es, mediante un diálogo de unas 20 personas, cada uno concretar lo más posible cuáles son las actitudes y las acciones operativas que deberíamos llevar adelante, ¿no? Entonces, evidentemente, son estas, podrían haber sido otras, pero ya digo eso, que depende de lo que han dicho los grupos y también se ha tenido bastante en cuenta los resultados de las encuestas que se han hecho.
Eloy, por aterrizar un poquito más al ámbito personal, ¿qué esperas tú a nivel particular de esta asamblea? ¿En qué crees que puede servir personalmente para ayudar a la Iglesia en Burgos?
Mira, yo personalmente le doy mucha importancia y mañana que tengo que hablar un momento también lo voy a decir. Es decir, a mí lo más importante es que vivamos eso como Iglesia. Porque luego van a haber orientaciones, propuestas, etcétera, que habrá que ir recorriendo, ¿no? Pero para mí lo más importante es el sujeto que va a realizar eso. Y entonces el sujeto es la Iglesia de Burgos. Entonces la Asamblea, a mi modo de ver, es el ámbito privilegiado para que tengamos esa experiencia. Luego, propuestas operativas, ¿serán estas cuatro o estas ocho? Y eso, habrá que procurar realizarlas, ¿no? Pero lo más importante es que coja solidez esa realidad de Iglesia que vamos a representar en la Asamblea en nombre de toda la diócesis. Y yo creo por eso que después de todas las vicisitudes por las que hemos atravesado, yo creo que hay un presupuesto fundamental para que eso sea posible.
Para acabar, Eloy, 183 personas se van a reunir mañana. Está representado todo el pueblo de Dios, pero sin duda alguna no es todo el pueblo de Dios. Los que no participen en la reunión, nuestros oyentes, ¿cómo pueden de alguna manera implicarse en este proceso?
Pues mira, yo creo que evidentemente el hecho de que lo tengan presente en sus oraciones, que participen en la vigilia, que procuren informarse, y yo creo que luego el canal privilegiado debería ser que a través de las parroquias, homilías, etcétera, información de las parroquias o de los grupos, asociaciones y movimientos, hubiera información y comunicación. Porque evidentemente hay 183 que de un modo u otro llevan encima la representación de un amplio sector de la diócesis, ¿no? Ahora, la gran tarea va a ser que esos 183 seamos capaces de transmitirlo al conjunto del pueblo de Dios, ¿no?
Ahí está ese reto, Eloy. Lo tenemos que dejar aquí porque se nos echa el tiempo encima. Gracias por habernos acompañado. A todos ustedes les emplazamos a seguir escuchando este Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Nosotros nos despedimos deseándoles, como siempre, que pasen buena tarde y sean felices.